es un podcast de Ibero 90.9.
Hola, yo soy el More y esto es El Cine y el Arte. Comenzamos.
Favor de no tocar. Esa es una frase frecuentemente escuchada en los museos, pero no es necesario tocar al arte para poder apreciarlo. Tanto el cine como sus disciplinas artísticas hermanas han sido objeto de estudio desde sus inicios, pero enfoquémonos en esos espacios que concentran todo ese esfuerzo artístico. Los museos, un edificio donde la cultura se almacena y es exhibida al público para contemplar su icónica grandeza. Como un buen apreciador del arte fino, el cine ha encontrado en los museos algo más que vitrinas y paredes repletas de objetos. Ha sido capaz de convertir estos enormes edificios en espacios vivos, incómodos, políticos y profundamente humanos.
So we're now in the National Gallery having a look quite quietly, but what we must remember is how this was originally intended to be seen.
Para ver el arte hay que apreciarlo, y con una carta de amor a la Galería Nacional de Arte de Londres, Frederick Wiseman asume esa visión. Con un documental profundo, Wiseman observa la dinámica de observar arte en un museo como un organismo vivo. No hay narrador ni línea argumentativa. El director nos deja solos con el flujo constante de curadores, restauradores, visitantes y obras maestras dialogando en silencio. Así tal cual como visitar un museo. Gracias a National Gallery, podemos ver que el arte no es habitante de un templo rígido. Tiene un valor incalculable que lo vuelve un espacio cuidado y de negociación constante. El cine se vuelve paciente y el arte respira. Dirigida por el famoso diseñador de moda Tom Ford, Nocturnal Animals no usa el arte como el escenario espectacular, sino como atmósfera. El arte aparece como una superficie pulida y sin emociones, casi contradiciéndose. Las galerías, exposiciones y curaduría funcionan como escudos frente a lo que duele. Cuando una historia irrumpe con violencia emocional, el arte deja de ser decoración y se convierte en confrontación. Tom Ford busca que el cine cuestione si el arte puede ser un refugio o si inevitablemente termina revelando aquello que se intenta ocultar. Cada paso debe de ser milimétrico, ya que este museo es un campo minado moral. Con una historia digna de ganar la Palma de Oro, The Square, de Robert Oslund, usa un museo de arte contemporáneo para desnudar las contradicciones del mundo cultural, discursos progresistas, gestos vacíos y una desconexión brutal con la realidad social. En esta película, el museo se vuelve un escenario de performance lleno de hipocresía, donde la provocación artística pierde sentido cuando se enfrenta al mundo real. Es incómoda, mordaz y perfectamente consciente de su propia ironía.
He ran towards her, and when he recognized the man who had trailed him since the camp, he knew there was no way out of time, and he knew that this haunted moment he had been granted to see as a child was the moment of his own death.
Pese a que no ocurre dentro de un museo tradicional, La Jetée es una película que funciona como ver arte dentro de uno. De la mano de Chris Marker, se nos presenta una secuencia de imágenes fijas que sirven como recuerdos enmarcados, vitrinas de la memoria y el tiempo. Marker convierte el cine en archivo y al espectador en visitante de una exposición sobre la fragilidad del recuerdo. Es el museo de lo que fue y ya no puede tocarse. La Jetée nos recuerda que al final, toda pieza de arte en los museos también es un archivo del tiempo, un símbolo donde las imágenes no solo se conservan, sino que esperan a ser miradas otra vez por aquella mirada y aquella mente que quiera contemplarla.
El arte en el cine y diferentes maneras de interpretarlo, aproximarse, contarlo, narrarlo, ¿o qué más, Santiago Manrique? ¿Por qué hacer un podcast sobre esto?
Mira, More, primero hay que mencionar que este podcast fue una petición especial de Caterina Sicardo Reyes, nuestra productora, nuestra amiga, nuestra líder.
Eso.
Y pues tiene el motivo de que se celebra en estas fechas en lo que estamos grabando la Semana del Arte de la Ciudad de México. Entonces, pues queríamos hacer una reflexión en particular de estos espacios en los que una persona puede contemplar el arte, un espacio donde se consume, donde se analiza, donde se hace uno con el arte.
Sí, se puede relacionar de una manera distinta con el arte en Madrid hay una exposición sobre Sirat, la controvertidísima película de Oliver Laxe, que está representando España en la próxima entrega de los premios de la Academia de Hollywood y que tiene la misma cantidad, me atrevo a decir, de admiradores que de detractores, ¿no? Una película muy interesante que no deja a nadie indiferente y que se sale de la propia lógica de una sala de cine y se mete a una sala de museo con dos diferentes aproximaciones inmersivas que tienen que ver con música de un género en particular, música electrónica con un gran amplificador, un bafle, unos bajos, ¿no? Este hipnotismo, esta rara manifestación casi de mantras que me atrevería a decir yo que tiene que ver la música electrónica, ¿no? Que te hace entrar de algún modo en algún tipo de trance, Carlos.
Sí, yo creo que te hipnotiza mucho. Suena muy interesante esa exposición. Ver también esa película en un cine es una experiencia muy inmersiva.
Sí, subirle duro, ¿no? Al sí, volumen, ¿no?
Al punchis
sí,
punchis.
Eso es, yo creo, que lo padre del arte, ¿no? Que te cause y te despierte sensaciones, emociones. Hay un arte en especial que yo creo que me mueve mucho, que creo que es pesadillesco, pero a la vez también es también onírico, hipnótico, que es el arte surrealista. Y creo que pues una de las obras dentro del cine es este cortometraje dirigido por el maestro Luis Buñuel, coescrito con también un gran exponente del surrealismo, Salvador Dalí, pues, donde hicieron pues este cortometraje. Realmente para muchas personas podrían decir que es perturbador, para otras personas que es hipnótico, espeluznante, no sé, causa yo creo que diferentes tipos de emociones. Y realmente yo creo que es un arte muy interesante el que se refleja en el cortometraje, ¿no? Este arte surrealista que buscaba atacar pues la lógica burguesa y que buscaba pues alejarse de las explicaciones. También esta también escena icónica, ¿no? Del ojo, que muchos le han dado interpretaciones de rompiendo como, no sé, paradigmas y esquemas de la burguesía y de la lógica.
Sí, el perro andaluz de finales de la década del... la segunda década del siglo pasado, que es la llegada, el aterrizaje de esta vanguardia artística al cine, Carlos.
Sí, exacto, sí, del siglo XX, y que realmente, pues yo creo que fue un gran exponente, no, pues, del cine, pero también del surrealismo, del surrealismo como arte. También esta escena, ¿no? También de la mano, ¿no? Basada en la pintura de Dalí, de las hormigas en la mano. No sé, yo creo que es una obra que pues se sigue estudiando, se va a seguir estudiando y que realmente pues despierta lo que debería ser el arte, ¿no? Las emociones.
Proyectada mucho tiempo en el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid, junto con La Edad de Oro, ¿no? El otro trabajo de cine surrealista de Buñuel, donde también pegadito ahí junto hay cuadros, Andrés. O sea, parecería que hay como pase directo a otra cosa que le ha pedido prestado el cine desde siempre a la pintura, que es composición, encuadre, regla de tercios, los clavados en la foto como tú,
sí.
Podrían hacer una lista todavía más
sí,
larga.
Claro, los tonos, la saturación, el contraste, profundidad de campo, bueno, valga decir, en cuanto al arte, fíjate que ahora que Santiago trajo este tema, gracias a la querida Caterina, yo no pude dejar de pensar en esta película que ya la he recomendado antes porque es de mis favoritas, cuyo nombre es What Dreams Might Come, o Más Allá de los Sueños, aquí en español, protagonizada por Robbie Williams, que pues nos pone una historia en la cual el personaje de Robbie Williams, que es el señor Nielsen, tiene una esposa con dilemas psicológicos que termina por suicidarse, ¿no? Y la forma en la que él pues al final tiene que rescatarla después de que él muere también es a través de su arte. En esta película hay una serie de secuencias, la más significativa de ellas cuando él baja como al mundo de ella para poderla buscar al octavo círculo, es atravesar la pintura, una pintura que pues ella era pintora, que pues tiene muchos resquicios en cuanto a técnica y materiales, como el óleo del impresionismo alemán, que pues
recordaremos a Van Gogh, a Edvard Munch, a varios de ellos que nos mostraban como este tipo de técnica, ¿no? Y también mencionar que este efecto de atravesar un cuadro para entrar a otro mundo es efectivamente como un recurso que se ha utilizado varias veces y que me hizo recordar ahorita el juego de Super Mario 64, porque a lo largo de todo el juego tú entras en lo que vienen siendo como fotografías o pinturas que están en la pared para poder pasar a los mundos alternos del juego.
Esa no la vi venir, mi queridísimo Andrés, lo confieso
sí,
abiertamente.
¿Cómo paso del cine?
Estaba pensando en personajes parados frente a un cuadro, perdiéndose, atravesándolo.
Disculpen mi TDA.
No. Me encanta seguir siendo sorprendido
gracias,
por tus participaciones, ¿no? Akira Kurosawa, en su testamento fílmico temprano de 1990, Sueños, que cuenta varias cosas que le pasaron dormido y que anotó a lo largo de su vida en una libreta, y que recuerda su juventud como estudiante de pintura y su fantasía por meterse a los cuadros de Vincent Van Gogh, ¿no? Algo que va de lo poético y genial a lo naïf y lo elemental, ¿no? Delgaducho, con una gorrita de estas como de Gilligan, el personaje norteamericano para pescar, ¿no? Atraviesa una serie de paisajes hasta llegar a encontrarse con el mismísimo Vincent Van Gogh, interpretado por Martin Scorsese, con personaje, su barba pelirroja y su oreja mochadita, ¿no?
Sí, sí.
Y que puede conectar con cualquier tipo de turista o asistente a un museo que se quede petrificado enfrente de un cuadro, Santiago.
Sí, More, justo hablando sobre esta contemplación del arte cuando uno acude a un museo, pienso en una de mis películas favoritas de la vida, que es Ferris Bueller's Day Off, no por la experiencia generacional de irse de pinta con tus amigos, sino por un mensaje más oculto que tiene esta película, que es pues una crisis de identidad, que es de este personaje que se llama Cameron, que muchos piensan que es, consideran que es el protagonista de la película. Y a mí se me queda mucho una escena cuando están de aquí para allá en la ciudad de Chicago. Ellos acuden al Instituto de Arte de Chicago y Cameron se queda contemplando una pintura muy famosa sobre unas personas contemplando el parque, en una pintura que se llama Tarde de Domingo en la isla de Grand Yacht, de George Seurat. Y me impacta mucho cómo en una película que retrata una crisis de identidad como la es la de Cameron, pues él encuentra un refugio en esta pintura de calma, de tranquilidad, de orden. Y se me hace muy valioso eso.
Un refugio, Aranza, que se puede encontrar en el gran arte de los museos y de la historia de lo que nos enseñaron en clases, o en el arte popular, en lo de todos los días, en los artistas a los que admiramos.
Así es, como bien diría el More, siempre es apropiado referenciar a About Time, de siempre. Richard Curtis. Y pues en este caso hay un par de escenas muy particulares en las que el personaje de Rachel McAdams visita la galería de Kate Moss, porque es una fanática de Kate Moss, de esta artista y modelo. Y el protagonista, Tim, al saber como que a Rachel McAdams le gusta Kate Moss, la espera por días y por horas en el museo, en la exposición, esperando encontrársela, porque quiere volver a conocerla, por lo que la espera y de repente la encuentra y la ve contemplando una pintura de Kate Moss, y ambos, por cualquier motivo, ya sea inventado o no, pueden al menos empezar a entablar una conversación al respecto sobre el arte que tienen frente a ellos y iniciar su historia de amor.
Sí, una muy particular declaración de amor. A veces lo único que hace falta para que la otra o el otro sepa que es importante para nosotros es dedicarles tiempo o aprender a observar, Fernando Gaxiola. Entender que la belleza, el arte, lo estético, no solamente está en los museos.
Así es, More. Esta
A mí me viene mucho a la mente la película, la obra maestra de Sorrentino, que es La Gran Belleza, que aborda de la juventud, como bueno, en toda su filmografía, pero desde este aspecto, cómo la belleza también está en la juventud, pero también en la vejez, y cómo incluso en la vejez puedes aún así seguir encontrando el arte. Me parece que La Gran Belleza es una película muy icónica que aborda el tema del arte en muchas expresiones, desde incluso cómo puede ser arte despilfarrarte en una fiesta de tus 65 años de edad. Y nada, es una extraordinaria película. Y también quería volver un poco al comentario de Andrés, que no están ustedes para saberlo ni yo para contarlo, pero justo estoy haciendo una animación de Mario Bros y dije, wow, está todo muy conectado.
Gracias, sí, Andrés. Estamos en una obra de teatro y somos personajes y solamente estamos interpretando. Sin duda, en la obra de Sorrentino hay una nostalgia constante, ¿no? En muchas de las películas, empezando por La Gran Belleza, pero pasando por Juventud, ¿no? Por Jude, por Fue la Mano de Dios, conectando con Parténope, ¿no? Y apreciando esa belleza, muchas veces después de que ya se perdió, de que ya no están propiamente los personajes en la esfera en donde podrían disfrutarla más, o donde la podrían apreciar un poco a la distancia. En ese sentido, también de 2013, del mismo año de La Gran Belleza, hay una película muy interesante de otro italiano, de Giuseppe Tornatore, que se llama La Mejor Oferta, que trata sobre un coleccionista de arte que a partir de cuadros de mujeres hermosas trata de atrapar el mundo. Estamos hablando del cine y el arte. Continuamos.
El arte suele pensarse como algo que se observa a distancia, se contempla, se analiza, se guarda. Pero nuestro amado cine, cuando se cruza con el arte, no se conforma con mostrarlo. Asume la tarea de discutirlo. Lo puede incomodar, lo puede humanizar y a veces hasta puede llegar a romperlo.
In my younger days, I worked in the music business. Though it didn't seem so much of a business to us at the time. But I had my share of loud, so now I have my share of quiet. When it's quiet or one tires of looking only at visitors, one can turn an eye to the paintings and you will always see something new.
Más que intentar explicar el arte, una película que lo acompaña es valiosa. Esto logra Jem Cohen con su cinta Museum Hours. A lo largo de la película nos damos cuenta que las pinturas están ahí, pero no exigen interpretación. Simplemente conviven con la vida cotidiana de los personajes. De la mano de una historia tierna sobre la relación entre un guardia de seguridad y una visitante, observamos que aquel que visita un museo y que contempla las obras entiende que el arte no transforma de golpe, no ilumina y que simplemente está presente y evoca una reflexión. El cine sugiere que a veces el arte no sirve para entender el mundo, sino para habitarlo con más calma.
La herencia de nuestra cultura es su valor, su único valor. Los que hicieron esto son gente miserable, sin pasado, sin futuro. Ojalá se pudran en su maldición, en su pendejez. Son excremento oscuro de este país. Y cuando los agarren, tenemos la obligación de azotar sus cuerpos en el zócalo y arrastrar esos putos cuerpos por el pavimento hasta que se desangren. Hijos de puta.
Hemos hablado mucho de contemplar el arte, pero ¿qué pasa si esa pieza detrás de la vitrina merece salir? En Museo, de Alonso Ruiz Palacios, el arte deja de ser contemplación y se vuelve disputa. Basada en un gran robo histórico en el Museo Nacional de Antropología, esta cinta nos enseña que las piezas arqueológicas no son solo objetos bellos, sino símbolos de identidad, poder y pertenencia. Como hemos definido innumerables veces, el cine se ha dedicado a cuestionar quién tiene derecho al arte y bajo qué reglas. En esta película, los artefactos históricos no unen, incomodan, dividen y exponen heridas que siguen abiertas en el México de hoy, en relación a cómo se manifiestan los pueblos originarios en nuestra cultura.
Clara, qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup, respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. France avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux.
Siguiendo con la contracultura, Van de Pach de Jean-Luc Godard trata el arte con irreverencia. Al más puro estilo del director francés, la cinta busca despojar al museo de ser un templo intocable del arte y lo convierte en un espacio vivo, profanado por cuerpos jóvenes, risas y velocidad. Godard cuestiona la idea del museo como lugar sagrado y propone otra relación con el arte, menos reverencial, más lúcida, casi irreverente. No se trata de mirar el arte, sino de atravesarlo y de lograr ser empapado por su mensaje y técnica.
Sudre, sudre. Как жалко, что вас нет рядом. Вы бы все поняли. Смотрите. Море вокруг. И плыть нам вечно. И жить нам вечно.
No existe nada como pasar por cada sala de un museo y que cada pieza evoque algo dentro de ti. Ahora imagina que en vez de ver obras de arte, lo que ves en cada sala es la historia misma sucediendo. La película Russian Ark sirve para recordarnos que el arte es memoria colectiva en movimiento. De la mano de un guía francés, en la cinta recorremos siglos de historia, pintura, música y arquitectura rusa sin paradas. La historia nos da a entender que el pasado solo podrá comprenderse caminándolo y viviéndolo. Russian Ark no intenta explicar el arte porque el objetivo es atravesarlo. Es una experiencia que recuerda que el arte también es acumulación, herencia y peso histórico. Gracias a quien sea que esté allá arriba, el arte no es un objeto o lugar fijo ni una definición cerrada, y esta lista de películas nos lo demuestra. El arte tiene el poder de ser archivo, provocación, consuelo, poder, herida, o todo al mismo tiempo. El arte no solo se mira, se discute, se vive y a veces se cuestiona desde la incomodidad. Probablemente esta sea la razón por la cual el cine vuelve una y otra vez a él.
El arte como un espacio que atravesar, ¿no? Donde pueden tres personajes jóvenes correr en una de las salas de uno de los museos más famosos del mundo, ¿no? O se pueden otros mimetizar con calma y dejarse ser en ese espacio. Me viene a la mente, además del trabajo de Godard, al que te refería, Santiago, Ciudad Louvre de Nicolas Philibert, un espléndido documental que cuenta un día en este gigantesco museo que acaba de ser objeto de unos robos, como de película.
Ahí viene la película.
Hace
eso.
Relativamente poco tiempo, ¿no? Y donde vemos a alguien que entra a trabajar al museo y le toman la medida para su uniforme, sus pantalones y su saco. Entramos a la cocina y sabemos qué es lo que comen los trabajadores de ahí. Nos enteramos cómo es que se limpia cada día un lugar que está lleno de visitantes, ¿no? Y que para unos es un templo y para otros no es más que un día en el que hay que cumplir una jornada de trabajo, Santiago.
Sí, More, es muy importante apreciar esta manera de contemplar el arte. Estos espacios son muy importantes. Y por lo mismo, pues hay que mencionar la importancia cultural que tiene el arte. Pues es indescriptible, pero el despojo de este elemento cultural es muy importante. Y quiero hacer hincapié en esta época de la historia, cuando los nazis se apoderan de una gran parte de Europa, cómo se intentan apoderar de este artefacto cultural como lo es el arte y cómo lo intentan controlar y reprimir. Y de eso habla esta película, que es un documental que se llama The Rape of Europa del 2006 y es dirigida por Bonnie Cohen, Richard Berg y Nicole Newman. Y es muy importante porque al final del día todos hemos consumido arte y todos hemos hecho una expresión artística en nuestras vidas, y ver cómo un régimen puede tener control sobre esto es muy importante.
¿Qué otra referencia, Aranza, encontrarías tú con relación a alguna secuencia, alguna historia, alguna leyenda?
Sí, la película The Squid and the Whale, que dirigió Noah Baumbach, de quien soy una gran admiradora, trata de un joven que es interpretado por mi queridísimo Jesse Eisenberg, que creo que lo menciono cada podcast.
Sí, son de los sospechosos comunes, digamos. Tío.
Bueno, se trata de este personaje y los problemas que encuentra en su vida y sobre todo con sus padres. Y pues es una película bastante incómoda, pretenciosa, bastante autobiográfica de Noah Baumbach y su drama familiar. Y pues todo esto se los digo porque el trayecto del protagonista lo lleva desde la negación hasta la resignación de cómo es su vida. Termina llevándolo al Museo de Historia Nacional termina llevándolo al Museo de Historia Natural en Nueva York, en donde ve un diorama gigantesco de un calamar y una ballena. Y en mi parecer esta escena resume completamente todo lo que se siente a través de la película. Se las recomiendo mucho.
¿Ante qué obras de arte, Carlos Sierra, se puede maravillar algún personaje de película que te venga a la mente?
Bueno, muchos yo creo que pensamos que el arte también es algo solo visual, pero también comentabas, ¿no?, que fuiste a esta exposición de Cirat en el Museo Reina Sofía y que fue una experiencia sonora, y me puse a pensar en una película que se siente, que creo que se siente como si fueras a una galería en la Semana del Arte y te dejaras llevar por una obra más que nada sonora. Y esta película es del director tailandés Apichat Pong Wirasetakun, no sé si lo dije bien.
Lo dijiste muy bien.
Espero que lo haya pronunciado
Joe,
bien.
Joe le puedes decir también.
Ah, Joe, sí es cierto.
O Joe, mejor, me voy a ir por Joe mejor. Pero esta película es Memoria, protagonizada por Tilda Swinton. Es una película realmente contemplativa. Es que es una película que yo creo que se deja llevar por los silencios, y aquí es donde el sonido realmente juega este aspecto artístico, ¿no? Donde la protagonista se deja llevar por los diferentes sonidos, y sobre todo un sonido en particular que es el que pues desata todo el conflicto de esta película, pero realmente no hay una explicación lógica, es más bien yo creo que como una experiencia subjetiva que esta película tiene en los diferentes espectadores y nos pues remite a lo que debería ser el arte, ¿no? Una experiencia subjetiva, contemplativa, y que también puede manifestarse en diferentes formas, como lo es el sonido.
Sí, construida a partir de atmósferas, como podemos encontrar, Andrés, en muchas otras películas o imágenes.
Sí, hablando de atmósferas, creo que esta película que yo les voy a recomendar goza de unas reproducciones muy bellas. En 1976 se llevó el Oscar por Mejor Cinematografía. Estamos hablando del trabajo de John Alcott al lado del querido Stanley Kubrick cuando hicieron esta película que se llama Barry Lyndon, que por los que no sepan, pues tuvieron que pedirle a la NASA la fabricación de un lente que pudiese abrir a un diafragma de 0.7. Esto pues para que se pudiese aprovechar mucho de la iluminación que era con velas y luz natural, que al final pues resulta en esta película que goza de un montón de reproducciones de muchas pinturas del siglo XVIII. Digo, en su momento, como les dije, se llevó el Oscar, no es para menos, fue un gran logro técnico, científico.
Pero pobre del foquista con ese
sí,
lente.
Sí, no, ese foquista era, ¿cómo se dice? Era cirujano.
Sí, no, no y nada. Decir que en su momento el lente que utilizaron era el lente más luminoso hasta ese día, al menos seguramente hoy sí, habrá
ahorita hay uno
cosas
hay uno de Leica que se llama Lumix, no me acuerdo cómo se llama, carísimo, que abre a 0.5.
okay.
Entonces imagínate,
cuando hubo una exposición sobre la obra y el trabajo de Stanley Kubrick que recorrió varios países y estuvo en Cineteca Nacional, había ahí una reproducción del lente.
Sí, ya me acordé.
Ahora Fernando Gaxiola.
Que de hecho, More, esa exposición me acuerdo que no pude ir con mi mamá, pero sí fui a una de Martin Scorsese. Acabo de acordar que estaba en un museo igual y que estaban los puños que usó Robert De Niro para Toro Salvaje. Uh-huh. Pero bueno, volviendo un poco a el cine,
el arte.
Y el arte.
Yo que no el arte de boxear, sino el otro arte.
El arte de en otras formas, pero no de boxear, tiene razón. Yo recomendaría la que creo que fue mi película favorita del año pasado, no digo la mejor, pero mi favorita, que es Mente Maestra, de Kelly Reichardt, que con un majestuoso actor como es Josh O'Connor, encabeza a un ladrón de arte que le toca casi que creo que sufrir una tragedia porque el robo que él mismo hace siente como tan ridículo. O sea, creo que es una película que se toma muy en serio en no tomarse en serio. Porque el robot se siente como de Looney Tunes y tiene esta ambientación muy icónica y su vestuario de los 70. Y bueno, a este ladrón le pasa de todo por andar robando las pinturas de un museo en una de esas ciudades que sienten abandonadas en Estados Unidos.
Algo que nos lleva a el cierre de este programa y a proponer la reflexión alrededor de la Semana del Arte y de lo que es el arte y de la importancia de los museos, este documental circular que se muerde la cola, Exit Through the Gift Shop, salir por la tienda de regalos, una película sobre Banksy, este actor, autor, pintor, artista callejero británico que nadie conoce su identidad, que a mitad de la película él le roba a quien está dirigiendo el filme y lo convierte en una película suya, ¿no? Pregunta sobre qué diantres es el arte y hasta dónde puede llegar el arte. El otro personaje que está dirigiendo la película se convierte en artista y pone una exposición y triunfa y le va bien. Entonces, una pregunta interesante alrededor de eso. Y hablar de una carta de amor entre amigos, de Sidney Pollack, filmando uno de sus pocos documentales, un consagrado director de películas de ficción como Nuestros Años Felices o Tutsi, que filma Frank Gehry bocetos, Frank Gehry Sketches, en el 2006, para honrar la obra de su gran amigo arquitecto canadiense, responsable de, ¿qué creen?, el diseño del Museo Guggenheim de Bilbao. Terminamos en un museo y agradecemos a todos los involucrados en el programa de hoy. Tenemos, Aranza, un perfil en Letterboxd.
Sí, no olviden seguirnos en @elcinei, en donde ya están todas las listas de películas que hemos recomendado.
Participaron en este episodio Santiago Manrique, Andrés Durán Moreno, Fernando Gaxiola, Aranza Urdapilleta y Carlos Sierra. El guion es de Santiago Manrique. En la producción, Daniel Maldonado, Ekaterina Sicardo Reyes y Aldebarán Abraham. En la voz de las cápsulas, Camila Solís. Yo soy El More y nos podemos ver en muchos lados. Pero seguro, seguro, nos vemos en el cine.
Más podcasts, música y radio en vivo en Ibero 99.fm.